increíbles, impresionante. Espíritu de Dios, gracias por estar aquí. Gracias porque unes como un tejido los corazones de aquellos que nos ponemos a tu servicio de una manera increíble, Señor. Gracias, Padre. No tengo que decirte, Señor, que te hagas cargo de esto, porque ya estás a cargo de todo lo que aquí sucede. Eres lo máximo, Señor. Eres impresionante, maravilloso. Bendito seas. Bienvenido seas, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Suelta la bomba espiritual de hoy, Señor. Estamos listos. En tu nombre predicamos. En el nombre de Jesús. Amén. Para que ustedes me puedan entender, yo les tengo que contar lo que acaba de pasar. Yo llegué como a las 5:30 de la tarde acá y estaban mis hermanos ya ensayando. De acuerdo al mensaje que el Señor ha puesto en nuestro corazón, entonces tratamos de ponernos de acuerdo con la gente de la alabanza y decir, mira, esta alabanza va con este mensaje, o podemos meter esto acá, y más o menos a organizar algo. Pero hoy yo sentí ganas de ir a orar, saludé a un par de hermanos y me fui para allá atrás a meterme con el Señor, solo le dije a Milo, el director de alabanza de hoy, bueno, hermano, lo que el Señor te ponga, y ya sabes que después de los anuncios viene una alabanza de adoración y empezamos a predicar, y me fui para atrás. No nos pusimos de acuerdo, no hablamos, jamás me preguntó él cómo se llamaba el título del mensaje o nada, absolutamente nada. Y si yo hubiera querido pedirle una alabanza que acompañara a este mensaje, era esa alabanza. Romanos 8:38-39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Impresionante. Por eso hay que dejar al Espíritu de Dios que tome control de todo. Cuando metemos las manotas, los seres humanos arruinamos las cosas. Pero bueno, tomamos aire y seguimos adelante. La palabra de Dios habla acerca del amor de Dios. Traigo esta noche otro de mis inventos por aquí. Y quiero aclarar, por favor, y quiero subrayar que cuando a veces mi imaginación vuela, yo tengo que ser muy específico en los momentos en los que mi imaginación está volando para hacer una ilustración bíblica, de manera que hay cosas que vienen de la mente del hermano Alessandro López y no están en la Biblia, pero que yo trato de visualizar cómo hubiera sido ese versículo bíblico en esa imagen, de manera que yo pueda comprender lo que Dios quiere decir en su palabra. Y en esta oportunidad vamos a hacer algo similar a esto, y yo voy a tratar de subrayar las maneras o los lugares en donde la imaginación de su servidor empieza a volar, y a dónde realmente está lo que la palabra de Dios quiere decirnos a nosotros. Quiero que ustedes sepan siempre que nosotros nos detenemos donde la Biblia se detiene, paramos donde Dios paró, decimos lo que Dios ha querido que se sepa, no inventamos, no interpretamos ni decimos cosas extras a las de Dios. A veces nos tomamos la libertad de decorar un poco alguna escena, de manera que usted la sienta más como un día a día. O tal vez podemos decir una palabra un poco más más nueva, más contemporánea, de manera que podamos entender algún lenguaje bíblico de algún español antiguo. En esta oportunidad yo quiero hablar acerca de algo, o a manera de introducción, de algo que está muy de moda en esta época acá en nuestro país, y son las encuestas. Ustedes a cada rato van a encontrar en los periódicos de circulación o en los periódicos digitales cosas como estas, encuestas. Estamos en campaña electoral y los partidos políticos y las tendencias les interesa mucho lo que el pueblo opina. Y se dedican varias empresas a hacer esto, empiezan a preguntar, a hacer sondeos de opinión, de manera que tengamos más o menos una idea de quién es el que va punteando, o quién es esto, o quién es el otro. Aclaro desde hoy que esta introducción no va enfocada en nada político, no nos interesa la política, esperamos y oramos para que el Señor ponga a el gobernante que nosotros necesitamos en nuestro país, sea quien sea, sea de donde venga, pero yo me quiero centrar más que todo en la encuesta en sí, en el ejercicio de tomar información de la gente para poder tener una idea de cuál es el pensamiento. Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado y, por supuesto, no debe modificar el entorno ni controlar el proceso en el que se ejecuta la observación. Él no debe de influir en la respuesta del entrevistado, él debe permitir que todo salga como un experimento, a ver qué sucede, y hacer la pregunta o las preguntas que se han determinado, que van a levantar esa idea del público de la manera más sobria y clara posible. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población que se está estudiando. A menudo formado por personas, empresas o entes institucionales con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. Ese es el concepto de una encuesta. Hay varios tipos de encuestas. Y estas, por lo menos en tres áreas, se agrupan de acuerdo a, por ejemplo, sus objetivos. Dentro de los objetivos de una encuesta pueden haber dos objetivos, que el primero es una encuesta descriptiva, que busca reflejar o documentar las actitudes o condiciones presentes. Significa que esto debe de intentar describir la situación de una determinada población en el momento en que se realiza esa encuesta. Eso se le llama una encuesta descriptiva. La otra o el otro objetivo o el otro tipo de encuesta es la encuesta analítica, que busca, además de describir y explicar los porqués de una determinada situación que está sucediendo, este tipo de encuesta o las hipótesis que las respaldan suelen contratarse por medio de examinación de por lo menos dos variables, de las cuales se observan interrogantes y luego se formulan inferencias explicativas. Es decir, va un poco más al grano, va a realmente buscar un tema de interés específico y en base a ese tema de interés específico es que se llevan a cabo las preguntas, y esta es la encuesta analítica. Según sus preguntas, según el tipo de preguntas que se hacen en una encuesta, usted puede tener una de respuesta abierta, y es decir, usted pone la pregunta, por ejemplo, en este ejemplo que les he traído esta noche, se hicieron algunas preguntas directas, por ejemplo, ¿por cuál de los partidos votaría hoy? Es la primera pregunta. Otra pregunta que les hicieron es ¿por cuál de los candidatos votaría hoy? Y han sido bien específicos y hay una respuesta abierta, les dan la oportunidad a los encuestados de poder dar su opinión. Después está la respuesta cerrada. La respuesta cerrada es hacer la misma pregunta pero ABC, conteste usted ABC y díganos esta o esta. Y no hay opción de que uno exprese su opinión, ni hay opción de que podamos poner una cuarta o quinta variable. Según el medio también, según el medio que se usa para levantar la encuesta, o más bien como lo llaman ellos, el medio de capturar la información, también así se caracterizan las encuestas. Está el PAPI, se llama, Paper and Pencil Interview, que es ir a la calle con un pedazo de papel, un lapicero o un lápiz y empezar a encuestar gente en un centro comercial o en cualquier otro lugar. Está la otra que es la Computer Assisted Telephone Interview, CATI, que es hacer llamadas telefónicas a través de una computadora para que usted pueda ayudar en esa encuesta. Está la otra que es la Computer Assisted Web Interview, que es a través de la Internet. Y la otra es la Computer Assisted Personal Interview, que es a través de los dispositivos móviles, teléfonos inteligentes y todo este tipo de cosas. Cuando usted lea algo como esto en los periódicos, aquí abajo, al pie de la página, dice lo siguiente: ficha técnica, la recopilación de datos se hizo el 5 y 6 de diciembre de 2013. La muestra fueron 1450 entrevistas. El área geográfica, los 14 departamentos de nuestro país, área urbana y rural. Los entrevistados fueron de los 18 años para arriba. Tipo de entrevista, telefónica. Margen de error, más o menos 2.57%, y el nivel de confianza del 95%. Entonces, cuando nosotros iniciamos esto de una encuesta, tratamos de tomar una opinión, esto me hace recordar que no solo sirve esto para poder saber quién va a ganar las elecciones. Al final, pues, algunos le pegan y otros no le pegan. Pero yo lo quiero llevar a usted a un evento sobrenatural que sucedió hace 2013 años, más o menos, en un área geográfica, allá por el Medio Oriente. Y quiero que usted me acompañe, porque me voy a transformar en un encuestador. Y voy a irme a ese lugar, en esa época, y me voy a vestir como que fuera un hebreo, o como que fuera una persona de ese lugar. Y yo voy a empezar a caminar por las ciudades, y voy a hacer una encuesta acerca de un tal Jesús, que vivió en esa época hace muchos años. Y yo le voy a preguntar a la gente una tan sola pregunta. La encuesta que yo he tratado de formular a algunos de los actores bíblicos es: ¿por qué amas a Jesús? Y ese es el título del mensaje de esta noche. ¿Por qué amas a Jesús? Y yo quiero entonces que usted me acompañe para que usted y yo podamos caminar a través de las calles, de las aceras, de las veredas del Medio Oriente, allá por la zona de Israel y sus alrededores. Y vamos a ver a quienes encontramos que les podamos preguntar por qué este fenómeno llamado Jesús llegó a impactar los corazones de algunas personas tan poderosamente que quedaron escritos como este libro, para que usted y yo lo podamos leer hoy. Y cada vez que abrimos ese libro y leemos una parte que nos hace una promesa, que nos hace saber de que Dios está con nosotros, estruja nuestro corazón y nos hace sentir como que estuviéramos viviendo ese mismo día. Entonces vamos a trasladarnos ahí. ¿Cuál es el tipo de la encuesta que voy a hacer? Es una encuesta descriptiva que tiene respuesta abierta. Y aunque tal vez en esa época no había papel y lápiz, tal vez habían pergaminos o palimpsestos, vamos a decir que es una papi, paper and pencil interview, con una única pregunta: ¿por qué amas a Jesús? Heme aquí, estoy llegando a la ciudad de Jerusalén y empiezo a caminar. Tengo un turbante en mi cabeza o tengo algo que tapa mi cabeza, está haciendo mucho sol. Estoy cansado, voy con mis sandalias, mis pies sucios, llenos de polvo, caminando por una de las calles. Y dije, yo voy a ir a un parque, al parque central de la ciudad, y voy a buscar a mi primera entrevistada. Llego al parque de la ciudad, había unas bancas, y encuentro a una señora de unos 70 o 80 años, sentada en una banca jugando con varios niños, habían 5 o 6. Ellos jugaban, corrían de lado a lado, y la señora: niños, estén quietecitos, no se vayan a golpear, tengan cuidado, cuídense, niños, les decía. A veces se levantaba intermitentemente la señora y volvía a sentarse. Y dije yo, es una buena candidata para empezar mi encuesta. Entonces me acerco prudentemente hasta ella, me siento al lado de su banca y le digo: señora, ¿puedo hacerle una pregunta? Y me dice: sí, joven, dígame. Y entonces le digo: mire, ando haciendo una encuesta, porque he escuchado que en esta zona hace muchos años vivió un hombre llamado Jesús. Abrió los ojos, se me quedó viendo y me dijo: sí, le conocí. Pues yo quisiera hacerle una pregunta nada más en mi encuesta, señora, y es: ¿por qué ama a Jesús? La señora me vuelve a ver y me dice, ¿tiene tiempo, joven? Y le digo, sí, señora, tengo tiempo. ¿Puedo contarle mi historia? Y le digo, sí, puede contarme su historia. Siéntese. Me senté al lado de ella y me dice, hay un libro que se editó después de que ese hombre Jesús vino al mundo y que ha sido diseminado por toda la faz de la tierra, se llama Biblia. ¿Sí? Le digo, conozco la Biblia. Pues hay un libro, o varios libros, que se llaman los Evangelios. Vamos a escoger uno de esos, me dijo, porque mi historia quedó registrada ahí. Yo fui una mujer con muchas posibilidades económicas. Mi esposo era un hombre reconocido en mi ciudad. Y yo era muy conocida en la sociedad de mi pueblo. Pero como cuando empiezan a pasar los años, fui afectada por una enfermedad. Mi esposo había ya muerto, murió joven. Pero yo había quedado pues con un montón de comodidades. Yo no conocía a ese Dios que después empezaron a publicar. Yo conocía al sumo sacerdote porque era amigo de la familia. Yo conocía a los principales, yo conocía a los gobernadores, pero no conocía al tal Dios. Y pude ir a muchas personas, incluyendo un tal Lucas, que era médico, lo visité, pero tampoco pudo encontrar cuál era la razón de mi enfermedad, ni tampoco pudo combatirla, y empecé a luchar con esta enfermedad por muchos años, joven, muchos años. Toda mi fortuna, todo lo que mi esposo había trabajado, lo gasté buscando una cura para mi enfermedad. Yo padecía un flujo de sangre. Estuve 12 años peleando por eso. Me daban pastillas y pastillas de hierro, porque mi hemoglobina estaba muy baja, porque me decían que estaba anémica. Me hacían litros y litros de fresco de carao para que se me subiera. Inventaron miles de cosas para que yo pudiera levantar mis niveles, pero no podía. El flujo de sangre era tan intenso que yo me iba debilitando poco a poco. Hasta que un día, joven, yo estaba caminando por la calle en una banca como esta, decidí sentarme, cuando oí que la multitud venía caminando. Y me acerqué a ver, me dio curiosidad porque gritaban, cantaban y estaban como apretando a una persona. Entonces yo quise ver quién era. Y me acerqué. Iban unos hombres que eran reconocidos pescadores de la ciudad, porque yo les iba a comprar su pesca. Yo estuve cerca de ellos, toscos, mal encarados, malcriados, pero eran buenos pescadores, e hice trato con ellos y ellos me vendían su producto. Y esos hombres, esos mismos que yo conocía, iban siguiendo a este hombre y empecé a preguntar quién era, quién es ese hombre, y me dijeron, es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que ha venido para salvar al mundo. Y en el camino sana a las personas enfermas. En ese momento, la persona que me estaba dando esa información empezó a hablarme maravillas de este hombre. Y empecé a pensar en él. Y empecé a decir, si tan solo tocara el borde del manto de este hombre, yo sería sana. Y empecé a creer. Y tuve fe. Y la fe empezó a crecer y empezó a crecer. Y ese hombre empezó a meterse dentro de mi cabeza, de mi entendimiento, y entonces me acerqué a él o traté de hacerlo. La multitud no me lo permitía, joven. Me metí por debajo de los pies de la gente. Quería yo tan solo alcanzarlo. No me sentía yo digna ni siquiera de verle a su rostro, porque nunca, nunca había creído en él. Y me acerqué. Logré meterme en medio de ellos y alcancé con este dedo a tocar el borde del manto de Jesús. ¿Y qué cree que pasó, joven? Sentí en mi cuerpo algo que hasta hoy no ha tenido igual. Sentí que un fuego entró desde mi cabeza hasta mis pies. Y en ese momento pude sentir y saber que yo estaba sana de aquel azote que había tenido por 12 años en mi cuerpo. Nada más el borde del manto de ese hombre sanó mi cuerpo. Dice el encuestador, tomando nota, por supuesto. Qué interesante esta historia que usted me ha contado hoy, señora. La voy a poner en mi encuesta. No, joven, no he terminado todavía con el desarrollo de mi historia. Ah, le dije, hay otra parte de ella, sí, hay otra parte de ella. Porque ese hombre, Jesús, sintió mi presencia. Y en el momento empezó a buscar quién había sido el que había tocado su manto. Estos hombres que andaban con él, los que habían sido pescadores, aquellos con los que yo había hecho algún trato alguna vez, le dijeron, Señor, pero si todo el mundo te apretuja por aquí, si todo el mundo se te abalanza, si todo el mundo se te echa encima, todos te quieren tocar, Señor, ¿cómo estás diciendo que quién te tocó? Todos te hemos tocado, aquí vamos al lado tuyo. No, dijo Jesús en ese momento, alguien me tocó y poder salió de mí. Yo, con una gran pena, me dijo la señora, traté de esconderme detrás de un árbol y corrí hacia otro lugar porque me daba vergüenza que el Señor fuera a pensar que yo le había tocado el manto y había sido yo abusiva, sobre todo porque estaba enferma. Pero me vio y me dijo, mujer, ven acá. Y yo me acerqué. Tú me tocaste. Y le dije, sí, Señor, yo lo hice. Tu fe te ha hecho salva. Vete de aquí y se sana de tu azote. Me dio un beso. Eso fue hace años, años y años. Yo estaba a punto de morir. Y hoy estoy jugando con mis 6 nietos aquí, esperando mi vejez con tranquilidad. Voy a morir, me dijo la mujer. Un día de estos voy a morir. Pero ahora me voy a ir a la presencia de Dios a reencontrarme con mi Salvador. Me le quedo viendo y le digo, ¿responde eso a mi pregunta? Y me dice, por eso amo a Jesús. Me levanté de aquella banca y empecé a caminar. Yo dije, ¡qué impactante es esto! Quiero que me acompañen rápido, nada más, para que ustedes puedan ver esta historia en Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Pero cuando oyó hablar de Jesús, hermanos, ahí está el impacto. Cuando yo oí hablar de Jesús, es cuando empieza la transformación en mi vida. Cuando yo permito que el nombre Jesús entre a mi vida, es cuando las cosas empiezan a suceder. Por eso hoy yo le vengo a usted a hablar de Jesús, oiga de Jesús. Y dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía ella en su cabeza, si tocare tan solo su manto, seré salva. La palabra salva en esta porción, aquí donde ustedes lo están leyendo, significa tener sanidad. No significa en ese momento la salvación eterna, sino sanidad. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, que usa la palabra dunamis en el griego, que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ese salva sí es de salvación. Ve en paz y queda sana de tu azote. Salva y sana. Por eso ama a Jesús. Me levanté de la banca de ese parque y seguí mi camino. Sequé mis lágrimas, fue un testimonio impactante de lo que yo estaba escuchando de esa mujer. Limpié mis sandalias y seguí caminando. Había caminado medio día más. Cuando me pude reponer del impacto que me causó platicar con esta mujer, dije, tengo un poco de hambre. Y caminando por una de las esquinas de Jerusalén, me encuentro a un puesto de falafel, un puesto de comida típica hebrea. Y estaba un hombre con una campanita llamando a sus clientes. Y le hacía con su mano derecha. Hay falafel, venga, coma, pase, qué rico, venga, le ofrezco. Y tenía su puestecito así como los choripanes, ¿verdad? O como los hot dogs, o como los tacos, no sé. Pero él estaba en la esquina con su campanita, movía su mano. Y yo digo, me voy a refrescar un poco, voy a comer algo. Y entonces llego donde él y le digo, oiga señor, ¿y usted qué vende? Ah, estoy aquí vendiendo comida típica. Ok, voy a comer acá. Mire, voy a aprovechar. Ando haciendo una encuesta. Sí, me dijo, ¿en qué puedo servirle? Movía su campanita. Ando haciendo una encuesta que tan solo tiene una pregunta, pero yo quiero antes de eso indagar, si usted me la puede contestar. ¿Ha usted escuchado hablar acerca de Jesucristo de Nazaret? El hombre puso la campanita sobre el carrito y se me quedó viendo sorprendido y me dice, por supuesto que he oído de Jesús de Nazaret. ¿Qué quiere saber acerca de él? Y le dije, tan solo tengo una pregunta que hacerle, pero quería saber si usted había tenido alguna relación con él, de manera que usted pueda contestar la pregunta que quiero hacerle. Tuve una relación muy cercana a Jesús y tengo mucho que hablar de él. Entonces, ¿le puedo hacer mi pregunta? Le dije, hágala. ¿Por qué amas a Jesús? El hombre sonrió. Y en lo que agarraba el platito y me servía la comida, me dice, ¿estás listo para escuchar mi historia? Y le dije, sí, estoy listo para escucharla. Y me dice, nací con un defecto físico. Y los sacerdotes decían que el defecto físico con el que había nacido yo era por culpa de mi familia. Porque mis familiares, mis padres, habían sido pecadores y por eso yo había heredado una maldición. Y fui relegado siempre, los niños no querían jugar conmigo, yo no era un buen basquetbolista, nunca estuve en los partidos de fútbol con nadie, siempre me vieron de menos, siempre me hicieron burla los jóvenes cuando estábamos en la escuela, siempre me hicieron ver de menos. Mi familia decía que yo era el culpable del por qué todo el mundo decía que ellos eran pecadores porque yo había nacido con una deformidad en mi cuerpo. Y así tuve que crecer. Crecí luchando en contra de ser señalado. Crecí luchando en contra de ser burlado. Me decían nombres, me hacían chistes. Y mi vida se fue desarrollando de esa forma. Dejé la escuela, no terminé de estudiar, apenas puedo leer. No podía trabajar, nadie me daba trabajo. Pero un día, escuché acerca de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y un amigo me dijo, de los pocos que tenía, ven, vamos a visitarle. He escuchado por ahí que este hombre que ha venido hace milagros. Tal vez, solo tal vez, puede hacer un milagro con tu vida. Y por lo menos te da paz en el corazón, ya que tu malformación congénita es muy difícil de sanar. No tiene manera de ser sana. Pero tal vez yo te puedo llevar, vamos. Están haciendo una convocatoria porque este hombre va a predicar en una playa del mar de Galilea. Puedo llevarte por ahí, ven conmigo, me dijo ese amigo. Y yo le dije, está bien, voy a ir. Yo no quería ir, no me gustaba que me vieran en público, pero fui. ¿Cuántas veces nos han invitado a la iglesia? Yo no sé si usted está aquí por primera vez hoy. Yo no sé si al fin le dijo que sí a su amigo para venir esta noche. Yo no lo sé. Pero a ese hombre, ese amigo, lo invitó a esa disertación, a esa predicación que un tal Jesucristo iba a dar en un lugar. Pero quiero llevarlos a esa porción de la Escritura. Mateo capítulo 15, por favor, vaya conmigo. Mateo capítulo 15, maravillosa porción de la Escritura. Mateo 15, 30-31, los versículos, perdón, del 29 al 31, los versículos del 29 al 31. Dice la Biblia: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, aleluya, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente, que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Voy a hacer una pausa ahí. Oiga bien, ¿quiénes estaban ahí? Cojos. Dígame usted, ¿cuál es el problema que tiene un cojo? Bueno, el problema que tiene un cojo es que tiene un problema con su pie y no camina bien. Probablemente su piecito cuando era pequeño nació torcido, en esa época no lo pudieron operar. Probablemente en una caída su pie quedó dañado y él tenía que usar un bastón para caminar. Su pie estaba ahí, pero estaba mal. ¿Quién sigue en la lista? Los ciegos. ¿Qué pasó con los ciegos? Probablemente había una persona de edad que tenía una catarata, que tenía un glaucoma, que tenía algo que ya no, la ciencia conoce hoy, y podía haber sido operado, pero vio tal vez en algún momento dado. Tal vez se golpeó el ojo, tal vez le entró una piedra en el ojo, tal vez le entró polvo en el ojo y por eso no podía ver, sus ojos estaban ahí. Lo único que no funcionaban. ¿Qué sigue después? El mudo. ¿Qué pasaba con el mudo? Ahí estaba su lengua. Probablemente el frenillo debajo de su lengua no había sido desarrollado correctamente y por eso él no podía hablar. Pero su lengua estaba ahí. Probablemente eran cualquier otro problema. Pero el mudo estaba con su miembro ahí. Pero me llama la atención la última de las características de los enfermos que estaban en ese lugar. El manco. Aleluya. ¿Cuál es la enfermedad del manco? Dígame usted, por favor. Ausencia de la mano, ¿sí o no? Todos los demás tienen sus miembros atrofiados, pero el manco no tiene mano, no tiene un miembro, no existen los cinco dedos, está desaparecida. El ciego, los ojos ahí están. El cojo, su piecito está torcido, pero ahí estaba. El mudo tenía su lengua, estaba atrofiada, pero ahí estaba. Pero el manco no tenía mano. Y volvamos a lo que dice la palabra. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados. ¿Cuál es la única manera de sanar un manco? Dígame. Que le nazca una mano nueva. Es la única manera. Un miembro que no existía, que apareciera. Entonces el manco de repente ve como... le salió una mano, con uñas y todo, con el French manicure de la señora ya hecho y todo, con uñas lindas, y decía, una mano, esa mano que nunca tuve. Y después sigue, los mancos sanados, los cojos andaban, y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Eso es lo que pasaba. ¿Y saben quién era el hombre que vendía esa comida típica hebrea? Con una campanita. Y le dice, yo era el manco. Y hoy vendo mi comida moviendo esta campana. Porque con esto me acuerdo del milagro que el Señor hizo en mi vida. Porque cuando cada vez que muevo esta campana, alabo a Dios con la música que sale de ella. Por eso amo a Jesús. Yo me quedé impactado con ese testimonio. Y dije, está bien, pondremos esta respuesta también en esta encuesta que estoy haciendo. Hasta ahorita, Jesucristo va ganando la encuesta. Seguí caminando y me traté de cambiar de ciudad. Yo dije, el Señor Jesucristo pasó fuertemente por esta ciudad, me tengo que ir a otra ciudad. Voy a salir de acá mejor porque aquí hay una presencia muy fuerte y tal vez la percepción de Jesús aquí es tan fuerte, mejor voy para otro lado. Y empecé a salir de ahí. Y empecé a caminar hacia Samaria, que era una ciudad que no se llevaba bien con los hebreos. Porque eran mestizos, según los hebreos. Y entonces dije, voy a caminar ahí por Samaria, a ver qué pasa. Y empecé a caminar lejísimos, hermanos. Me acabé dos pares de chancletas caminando hasta Samaria. Llegué con la lengua que me llegaba hasta el cincho, hermano, muerto de sed. Y a la entrada del pueblo de Samaria me encuentro una casa grande que decía, ayuda al migrante. Ah, dije yo, y estas hay en México también, y de estas hay allá en los Estados Unidos. Ayuda, centro de ayuda al migrante, agua y comida. Dije, aquí es el lugar a donde tengo que entrar. Y entonces toqué la puerta, y me abrió una mujer, y se me quedó viendo, sucio, sudado, con sed, con hambre, y con las sandalias rotas. Y entonces me dijo, pase adelante, ¿de dónde viene, para dónde va? Y le digo, ando haciendo un trabajo, estoy levantando una encuesta, y estoy caminando desde Jerusalén hasta Samaria. Me dijo, debes estar muy cansado, siéntate. Y me senté, tenía ella un escritorio, y llené una ficha de ingreso a este lugar. Y le dije, en medio de la plática, oiga, ¿alguna vez usted ha oído hablar de Jesús? A la mujer se le cayó el lapicero de la mano, y se me quedó viendo y me dice, claro que sí. He oído hablar de Jesús. He conocido a Jesús. Entonces, usted también puede ser participante de mi encuesta, señora. No lo sé. ¿Qué dice la encuesta? Y le digo, es una tan sola pregunta que yo quiero hacerle. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Le ama usted? En eso la mujer se puso a llorar. Y me dijo, claro que le amo. Y te voy a contar por qué. Yo era una mujer a quien la sociedad no quería. Cometí errores en mi vida, hice malas elecciones, hice malas inversiones, escogí mal a las personas que yo hacía entrar a mi vida, tuve varios esposos y nunca pude ser feliz con ninguno de ellos. Fui cambiando de esposo en esposo porque tomaba decisiones equivocadas. Y esto me iba marcando ante la sociedad, y de repente la sociedad empezó a marginarme. Fui próspera en mis negocios, tenía un puesto en el mercado local acá en Samaria, y me iba bien, pero la gente no me quería. Hasta que me hicieron vestirme de color fuerte. En la época de los hebreos, el vestirse de color fuerte era una mancha a la mujer. Las vírgenes y las mujeres que eran mujeres correctas se vestían de otros colores más suaves. Llegué, ¿sabe usted?, me dijo, hasta el punto de no poder ir a traer agua en las mañanas. Tenía que ir en la tarde cuando ya no había nadie y hacía mucho calor. Y esa era otra cultura, otra parte de la cultura hebrea. Las vírgenes, las mujeres, tenían que ir a traer el agua todas las mañanas en cántaros al pozo y llevarlo a su casa. Ellas eran las encargadas de llevar el agua. El hombre no podía ir a sacar agua del pozo, tenían que ir las mujeres. Entonces iban muy temprano por la mañana para que hubiera provisión de agua a lo largo del día en las casas. Pero las prostitutas o las mujeres que habían sido marginadas por la sociedad no podían ir a la misma hora que iban las doncellas respetables por la mañana. Por lo tanto, esta mujer tenía que ir a la hora sexta a traer el agua, vestida con colores fuertes, marcada por la sociedad y por las malas decisiones que había tomado en su vida. Y entonces me dice esta mujer, y sabe, un día fui a la hora sexta a traer el agua. Ya estaba yo acostumbrada a que me vieran de menos, estaba acostumbrada a los insultos y estaba acostumbrada a que las mujeres se mofaran de mí. Pero no me importaba. Empecé a crear en mi corazón un resentimiento ante la sociedad. Empecé a rechazar a todo el mundo y no me interesaba que nadie hablara de mí, me dijo la mujer. Y estaba yo sacando agua cuando de repente se me acercó un hombre vestido como hebreo y se sentó en una piedra al lado del pozo. Y me dijo, mujer, sácame un poco de agua porque tengo sed. Usted sabe, me dijo, la historia que hay entre samaritanos y hebreos. No nos llevamos, nos odiamos, nos invadimos los unos a los otros. Por lo que me extrañó que este hombre hebreo me pidiera un vaso de agua. Pude haberlo matado con un veneno en esa agua. Sin embargo, él tuvo confianza y me dijo, mujer, sácame un poco de agua que hay ahí. Me agradó que este hombre entablara una comunicación conmigo y le di un poco de mi agua. Y le dijo, este es el pozo de Jacob, le dijo la mujer, y esta agua va a saciar tu sed. Pues este hombre, le dice la mujer, o me dice la mujer a mí, el encuestador, de repente me dijo una frase que me dejó pensando, y le dijo, ¿sabes qué? Yo te puedo dar de un agua con la cual nunca te volverá a dar sed. Yo puedo compartir contigo un río que salte de tu interior como agua de vida eterna, de la cual nunca más tendrás necesidad. Y la mujer le dijo, ¿pero cómo vas a hacer eso? Este pozo tiene años aquí, nuestros padres, nuestros ancestros lo abrieron, lo cavaron y sigue dando agua. Sí, pero de esa agua vas a volver a tener sed, le dijo este hombre. Pero lo que yo te voy a presentar cambiará tu vida para siempre. Y entonces me interesó mucho la plática de este hombre. Y me quedé sentada un buen rato platicando con él. Y le dije, ¿sabes qué? Me gusta cómo hablas. Voy a ir a llamar a los principales de acá de Samaria para que vengan a escucharte hablar. No eres como esos hebreos que vienen nada más a insultarnos, a vernos de menos o a señalarnos. Tú eres un hebreo bueno. Lo puedo ver en tu rostro. Y ese hombre me dijo, está bien, ve a decirle a tu marido que venga. Me impactó. Y le dije, no, no tengo marido. Y ese hombre se me quedó viendo a los ojos y me dijo, tienes razón. 5 maridos has tenido. Y el que tienes hoy no es tu marido. Y aquí viene el chambre del hermano López. El primero que tuviste te dejó por otra. El segundo que tuviste se llevó todo tu dinero. El tercero, había violencia doméstica y lo tuviste que sacar. Y el cuarto no quiso criar a tus hijos, por cual lo echaste. Y ese quinto es un hombre casado con el que te estás metiendo. Caí sentada, me dijo la mujer. La impresión que me dio. Y yo dije, tú debes ser adivino o debes ser profeta, no puedes decirme esas cosas de mi vida conociéndola tan al detalle. Y le dijo, él no, no soy adivino. Entonces me acuerdo, me dijo la mujer en esa entrevista, que en algún momento me hablaron de un hombre que iba a venir, un tal Mesías que estaban esperando y que tenía las características que tenía este hombre. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me suena como que tú puedes ser ese hombre que están esperando los judíos, que va a venir a libertarlos. Y ese hombre me dijo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo que ha venido a perdonar tu pecado. Yo soy el Cristo que ha muerto por ti en la cruz. Yo soy el Cristo que va a borrar con mi sangre todo ese currículum que tienes en tu vida. Y a partir de ese momento me levanté y salí corriendo a donde estaban todos los principales de Samaria y les compartí lo que este hombre me había dicho, y ellos vinieron a ver qué pasaba y quién era, y fueron cautivados también por el amor y la misericordia de este hombre llamado Jesús de Nazaret. Nos vamos a la palabra. Juan capítulo 4, versículos del 5 en adelante, dice la Biblia. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres un profeta. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Versículo 26. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En su tiempo de oración, hermano o hermana, ¿ha escuchado el yo soy de Dios? Cuando usted está metido o metida en oración, cuando usted está ahí, pero en la presencia de Dios, ¿ha escuchado esa palabra que le dice: yo soy el que habla contigo? Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Un samaritano rogando a un hebreo. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos estaban hablando porque una mujer pecadora había sido el puente entre Jesucristo y ellos. Vuelvo otra vez a mi entrevista con esta mujer. Estoy en ese lugar. Ahora me entienden ustedes por qué estoy en el lugar del migrante. Ahora me entienden ustedes por qué esta mujer da agua y comida a todos aquellos que van circulando por ese lugar. Ahora tiene abierta este lugar de descanso. No necesita que las personas la señalen. Porque cuando esta mujer se hizo el puente entre Dios y los samaritanos, la empezaron a respetar. Y dijeron: si Dios llegó aquí a través de esta mujer, nuestros respetos para esta mujer, olvidamos su pecado, le quitamos esos colores fuertes que tiene en su ropa y la vamos a levantar. Y hoy en la entrada del pueblo hay un lugar donde ella recibe y da de comer y da agua a todos los que caminan por ahí, porque esa mujer tiene la esperanza que un día, otra vez, Jesucristo visite su pozo de agua. Usted y yo hemos sido perdonados a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Usted y yo también podemos darle agua al sediento. Usted y yo también le podemos dar comida al sediento. Usted y yo también podemos abrir un lugar como ese y decirle al mundo: ¿saben qué? Vengan aquí y puedan tomar agua, pero la agua que yo les daré va a ser el que salte para la vida eterna, porque yo voy a compartir con ustedes la palabra de Dios y voy a enseñarles cómo Dios me ha salvado. Y la mujer me dijo: por eso amo a Jesús. Y contesté la siguiente parte de mi encuesta. Salí de ese lugar y empecé a caminar por otro lado. Me fui a otra ciudad. Y en cada ciudad de esta zona, de esta área del mundo, me encontraba con una sinagoga. Habían muchas sinagogas. Y llegué a una de ellas y empecé a curiosear. Me llamó la atención la arquitectura. Y cuando llegué a un lado, me encontré con un cuartito que decía consejería matrimonial, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12 y de 2 a 4. Y entonces me llamó la atención y yo dije: bueno, consejería matrimonial, tengo que ir a ver ese lugar. Y entonces me acerqué a ese cuartito que estaba al lado de la sinagoga, toqué la puerta y estaba en horas hábiles en ese momento, me abrieron y entré. Y le digo, me recibió una señora sentada con una gran sonrisa y me dice: ¿qué le puedo servir, mi amigo? ¿Tiene cita con nosotros? Y le digo: no, no tengo cita. Pero vine nada más a conocer, me gusta su ciudad y quisiera hablar con usted unos minutos. Y me dijo: está bien, tengo unos minutos ahorita, la cita de las 12 ha cancelado. Y entonces me senté con ella a platicar y le digo: soy un encuestador, estoy levantando una encuesta en los alrededores de la ciudad de Jerusalén. Y no tengo una tan sola pregunta que hacerle. No sé si usted conoció a un tal Jesús de Nazaret. Cuando yo le dije si usted había conocido a un tal Jesús de Nazaret, la mujer hizo una pausa como de unos 3 minutos y empezó a llorar desconsoladamente. Y me dijo: así como está lloviendo, en este momento lloraba la mujer, Ya ve que usted, aquí en tercera dimensión, mis hermanos, ¿verdad? Aquí tenemos todas las ilustraciones habidas y por haber. Necesitamos agüita, hermano, para que aplanara bien la tierrita, ¿verdad? Ya ve, pues el Señor dice, y le voy a mandar agua para que quede bien apelmazada esa tierra. Y entonces tuve que resguardarme de la lluvia y entré a la oficina de esta mujer. Y me senté ahí un rato y empezamos a platicar. Después de los 3 minutos de silencio, ella limpió sus lágrimas y me dice, claro que le conozco a Jesús y puedo contestar su pregunta. Le dije, cuénteme. Estaba yo tan intrigado ya para escuchar ese otro testimonio. Había escuchado testimonios maravillosos a lo largo de mis visitas a estas naciones. Y cuando llego a donde esa mujer, le digo, ¿qué le pasó? Y me dice, yo fui, voy a decirle en palabras bien salvadoreñas, una cipota tremenda, me dijo. Hice de todo desde chiquita, me dijo. Ah, yo me metí en fiesta, yo me iba de parranda, tenía un montón de novios, era de esas quinceañeras que andaba de chute en todas las fiestas de 15 años, yo bailaba, movía el cuchumbo, me decía aquí y allá, me tomaba las cervecitas, tomaba fotos con todos, subía fotos a internet, me salí sin ropa una vez en el Facebook y me sacaron por todos lados. Me dijo, no, mire, yo hice de todo, hermano. ¿En serio, señora? Le digo, sí, me dice. Mira, andaba pero perdidita. Ah, ¿y cómo conoció a Jesús? Espéreme, ya le voy a contar, me dijo. Y mire, me dijo, yo no creía en el matrimonio. No me importaban los hombres. Me habían tratado mal y yo también a ellos. Por lo tanto, para mí, me decía, era una meta poderle quemar la pata a todo aquel que pudiera. Los hacía que se enamoraran, ¿sabe usted? Los hacía que se enamoraran, y una vez enamorados los pisoteaba a todos. Los hacía que dejaran a sus mujeres, que deshicieran sus matrimonios. Era una enviada de Satanás para destruir matrimonios, hermano. ¿Así era usted, hermana? Le digo, sí, espéreme, ¿estaré en el lugar equivocado? No, aquí dice consejería matrimonial, y entonces, ¿qué está haciendo usted aquí? Ya le voy a contar, me decía. No hay foco rojo afuera, le digo, hay un rótulo que dice consejería matrimonial. Explíqueme cómo es esto. Ahora le explico, me dice. Pero llegó un momento en que yo estaba joven todavía, me dice, y en un momento dado fui cachada, en el momento mismo del adulterio. Me había casado con un cipote de la infancia, pero lo menos que hacía era estar con él, andaba con uno y con otro, y en una de esas me tendió una trampa. Y llevó a los sacerdotes, a los principales de la sinagoga, me abrieron la puerta y me encontraron en el lecho matrimonial con otro hombre. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que usted está viva? Veo que usted conoce las leyes hebreas, me dijo. Ah, he leído un poco, le digo. Porque una mujer tiene que ser apedreada hasta la muerte si es encontrada en el acto mismo del adulterio. Y me dijo, sí, así es. ¿Y entonces qué pasó? No veo que usted tenga ningún moretón, no veo que tenga ningún problema físico. ¿Qué pasó con esa apedreada? ¿Se quitó todas las piedras o cómo hizo, señora? Y me dijo, no, no, me agarraron presa. Me jalonearon, me empujaron, me escupieron. Me pusieron en la plaza central del pueblo. Me señalaron. Las mujeres salieron y dijeron, finalmente agarraron a esta loca. Finalmente esta desgraciada que se metió con mi marido, hoy va a pagarlas todas, aquí está mi piedra para que se la tiren. Hacían fila, cada quien con su piedra, así las mujeres de todos los vecinos. ¡Ay, hoy sí! ¡Aquí voy! Bueno, hermano, me dijo, como que estuviera en su país, vaya. Pero no estábamos, estamos aquí en Jerusalén, me dijo. Todas tenían su piedra y todas estaban listas para apedrearme. Entonces los principales tuvieron que hacer todo su show. Me dijo, porque ellos hacen un show y hacen todo lo que dice la ley y esto y lo otro. Hasta que me llevaron a un lugar. Alcancé a oír cuando me iban arrastrando por el piso, me dijo, polvoriento, que iban murmurando entre ellos. Y uno de los sacerdotes le dijo al otro, mira, que matemos 2 pájaros de un tiro. Así le dice, ¿y cómo hacemos eso de matar 2 pájaros de un tiro? Sí, mira, arrastremos a esta mujer hasta allá. Y ya nos dijeron que aquel tal Jesucristo está sentado allá en ese parquecito. Llevémoslo. Él tiene buen corazón. Va a defender a esta mujer y nosotros lo acusamos a él y los apedreamos a los dos. Así que llévate varias piedras porque le tiramos unas a ellas y le tiramos otras a él. Y el pueblo no nos va a poder decir nada porque este hombre lo que va a hacer es defender a una adúltera. Tenemos pruebas, tenemos fotos, aquí están, los tomé con mi iPhone S. Aquí los tengo en mi celular, mira, tenemos las fotos de esta mujer teniendo relaciones con ese otro hombre, así que los apedreamos a los dos, ¿qué te parece? Ya decía yo, le dijo ese sacerdote al otro, mi madre siempre me dijo que me juntara con los sabios, vamos a hacerlo. Y empezaron a hacer esa trama, pero la mujer oyó nada más eso. Al final, efectivamente, estaba Jesucristo sentado en la cuneta del parque. Así. Y estaba viendo para abajo, dice la Biblia, y empezaba a escribir con su dedo letras o símbolos en el polvo. No sabemos, y me encantaría saber, y una de las preguntas que le tengo al Señor es, Señor, ¿qué es lo que estabas escribiendo ahí en el polvo? Pero no dice la Biblia. Y esa, hermanos, hasta ahí no ha llegado mi imaginación. No sé qué el Señor pudo haber estado escribiendo ahí, pero estaba escribiendo él en el polvo allá. Cuando de repente, delante de su pedacito, de su metro cuadrado de posesión, ve que cayó una mujer toda despeinada y mechuda delante de él. Y detrás de ella venían todos, ¡sí, que esta es una pecadora adúltera! Y el Señor los volteó a ver nada más, y la mujer cayó de cara, la pobre se ensució toda, y él se le quedó viendo, y, te tienen bien fregada, hija. Pero siguió escribiendo, dice la Biblia, siguió escribiendo con su dedo sobre el polvo, y no dijo ni una sola palabra. Y todos, sí, que mira, la hemos tomado, aquí están las fotos, mira, aquí en mi celular los tengo, y aquí en el iPad también. Tomamos fotos, ya las distribuimos por todos lados, nos dieron buen dinero por ellas, pero aquí están, mira, la descubrimos en el acto mismo del adulterio. ¿Qué tienes que decir a esto tú, Jesucristo, el hombre que dice que es recto y correcto? Y el Señor seguía escribiendo con el dedo, levantó su rostro y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y agachó su rostro y siguió escribiendo. De repente oímos, me dijo la mujer, que las piedras empezaron a caer, pero no en mí. Cayeron al lado mío, sin fuerza, con pena, con vergüenza. Y uno a uno, los hombres se empezaron a ir. Cuando yo, asustada, me dijo, estaba tirada en el piso, yo dije, quizás estoy muerta ya, no me dolieron esas pedradas, pero ya debo estar en el infierno o en algún otro lugar. Levanté mi rostro y lo que vi fue el rostro de Jesús. Sentado, con amor, con misericordia. Y me hizo una pregunta, ¿sabe? Me dijo, ¿cuál pregunta? Le dije yo, ¿a dónde están los que te acusan, mujer? Y yo volví a ver y no había nadie, solo las piedras tiradas en el piso. Y le dije, no están. Pues si ellos no te culpan, yo tampoco. Levántate y no peques más. Esa última frase, mi querido amigo, me dijo, impactó tanto mi vida, porque esa frase iba llena de perdón, del perdón de Dios. Y esa frase también iba con una recomendación de amor. Y al final me dijo, no peques más. Y cuando Dios le habla a uno directamente y le dice, hijo, hija, no peques más, es palabra final, me dijo. Fui restituida, me casé y hoy soy consejera matrimonial. Y hoy le enseño a las mujeres que amen a sus maridos y les enseño a los maridos que amen a sus mujeres y que se respeten. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo una vez, vete y no peques más, y yo quiero hacer el bien para la gloria de Dios. Por eso amo a Jesús. Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11, dice la Biblia, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús. Y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aleluya. Salí de ahí muy contento. Salí con mi respuesta. Ya estaba casi por terminar mi encuesta. Solo me quedaba una hoja más que llenar. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a caminar por acá, a ver qué más hay. Llegué a un pueblo llamado Betania, que está ahí cerca. Y entonces llegué a un lugar y empiezo a ver qué tenía yo que hacer. Pero cuando entré a ese lugar, me encontré una casa grande, con varias habitaciones, gente llorando a la entrada, unos cuantos vestidos de negro, y decía, funeraria, yo soy la resurrección y la vida. Era una funeraria aquí. Pero había paz allá adentro también, y había gente que estaban haciendo cánticos y todo esto. Yo soy la resurrección y la vida. Tengo que preguntar aquí, a ver qué es lo que sucede, porque oía que cantaban. Y entonces entré a la funeraria, y estaba el dueño sentado en un escritorio, estaban velando a un cliente ahí en ese momento, asegurándose que no se fuera para ningún lado sin pagar, cuando de repente yo me acerco y le digo, oiga, y aquí, ¿cuánto vale el servicio? Y entonces me dijo, bienvenido amigo, hay 2x1 en este momento si quiere, le podemos vender, tráigase un amigo usted y le vendemos 2 servicios. Entonces le dije, no gracias, no estoy interesado en este momento, lo único que yo quisiera es terminar mi encuesta. Y me dice, ¿la anda haciendo una encuesta? Sí. ¿Y de qué se trata? Pues es una tan sola pregunta la que yo tengo que hacer. ¿Cuál es esa pregunta? Bueno, antes de que usted me la conteste, quiero hacerle una otra pregunta. ¿Y usted conoció a un tal Jesús de Nazaret que vivió por esta zona hace un tiempo? Otros 3 minutos sin habla ese hombre. Y volvió a ver, y estaba parte de su familia por ahí, y le dice él a una señora que estaba ahí sentada, mira, este dice que si conozco a Jesús de Nazaret. ¡Oh! Le hizo la señora. Usted no sabe dónde se ha metido. Yo dije, ¿a dónde estaré? Bueno, cuénteme su historia. ¿A usted alguna vez leído ese libro que se llama Biblia? Me dijo. Sí, le dije, sí, he leído el libro que se llama. ¿Ha leído usted, me dijo por ahí, un capítulo que se llama Juan capítulo 11? Más o menos me acuerdo quizás algo lo que hice ahí. No tengo a la mano el contexto de la historia, pero probablemente ya pasé por ahí. Se la voy a contar. Tuve un gran amigo, me dijo el hombre, gran amigo mío. Crecimos juntos, jugamos pelota ahí en la calle. Nos pelamos algunas veces, jugamos chibola, trompo, capirucho, de todo jugamos. Éramos bien amigos, el papá de él tenía una carpintería y hacía unos muebles preciosos. Él estaba aprendiendo el oficio, pero siempre fue un vecino especial. Y nos reuníamos los fines de año para Yom Kippur, para Rosh Hashanah, para todas las fiestas solemnes, estábamos juntos ahí. Siempre las familias se reunían y hacíamos asado y hacíamos esto. Ah, qué bien, le decía yo, sí. Y de repente un día me enfermé. Él salió a su trabajo, tenía un trabajo extraño, al principio nos parecía extraño, pero a él le gustaba andar hablando de una esperanza de un Dios vivo. Y él me decía en la intimidad como amigos, me decía platicando, mira brother, me decía, yo he venido aquí a cambiar el mundo. Ja, ja, le decía yo también, he venido yo también a cambiar el mundo, sí, a quitar el dolor de la gente. Mira, nuestro funeraria es familiar, es un negocio familiar, y aquí nosotros venimos también a cambiar el mundo. Como me decía un pastor el otro día, es que estoy en la terminal, me decía, estoy en la terminal en este momento. Y decía yo, ¿en la terminal? ¿A dónde? Sí, estoy en una funeraria, me dice. Tengo que embarcar a uno de nuestros hermanos que va para el cielo en este momento. Esta es nuestra terminal, me dijo. Así como vas tú al avión, al aeropuerto y te subís, me dijo, la terminal de los cristianos es la funeraria, de aquí partimos, me dice, a la presencia de Dios. Entonces le decía a este hombre, aquí está, yo trabajo para él, pero él tenía su manera de ver las cosas raras. Pero sin embargo, Dios lo usaba, me dijo este hombre. Viera cómo sanaba a los enfermos, y hacía esto y hacía lo otro. Así, de veras, sí, pero él venía de visita mucho. ¿Verdad vos? Le decía a la otra que estaba sentada, la otra señora, y la otra decía, sí, viera cómo venía. Seguimos platicando, cuando de repente andaba una que limpiaba toda la sala principal a donde estaban velando los muertos, y le decía a la otra, no me vas a ayudar otra vez, condenada, vení, apúrate, mira cómo está el piso, tráete el trapeador, vamos a tener que limpiar aquí. Yo le decía, ¿y ella quién es? De mi hermana, y déjela, siempre toda la vida ha sido así, una gran afanosa, pero ahí déjela, no hace caso. Pero mire, platiquemos, me dice, le vamos a contar la historia. Y me empiezan a contar una historia. Y me dice él, una vez me enfermé, ¿sabe usted? Yo dije, llamen a mi amigo. Yo soy el único que tiene el teléfono celular privado. Y le marcaron, aquí mis parientes le marcaron y no contestó. Ah, debe estar ocupado, debe estar sanando a alguien más, ya me va a contestar. Y yo estaba con un dolor, tenía un cálculo en la vesícula en ese momento que me estaba saliendo y yo ya no aguantaba el dolor, hermano. Hasta que me reventó la vesícula y ahí sí, se puso fea la cosa. Y entonces llámenle a aquel para que venga a ver si ora por mí. Y no contestaba el celular. Póngale un correo, llámale vía el Facebook, hacé lo que sea, mandé una palomita con un mensaje, lo que sea, pero dígale que se venga. Y no llegó nunca. ¿En serio? ¿Y qué hacían mis parientes aquí? Ya estaban desesperadas. Y pasaba la señora con el trapeador detrás de mí, vea, muévase, me decía, levante los pies. Y ahí levantaba yo los pies y limpiaba ahí. Con permiso, con permiso. Y él me seguía contando la historia, sí. Pero mire, me dijo, voy a llamar a una de estas mis parientes para que ella le cuente la otra historia, porque hay una parte de la historia que yo no la viví. Literalmente, yo no viví esa parte. De veras, ¿y por qué no la vivió? Porque estuve muerto. Entonces no me acuerdo lo que pasó, pero ella sí le puede contar. Y entonces llega la otra persona y me dice, sí, viera qué difícil, porque este se nos puso morado, morado. Después se nos puso verde, verde. Y después se tilintió y se puso helado, helado. Así que lo tuvimos que enterrar. ¿Qué fue lo que hicimos? Venimos a limpiar aquí y le dimos el cuarto más bonito que teníamos en la funeraria. Lo pusimos en un ataúd y le empezamos a velar. Y el amigo, le dije yo, el amigo nunca contestó. Nunca contestó. 3 días más tarde nos contestó. A este ya lo habíamos metido en la tumba. ¿En serio? Sí, y de repente, ¿y qué hizo? Viendo 2 días más tarde y se preocupó. Y él dice, sí, no, mira aquí tranquilo llegó. Si yo hasta por dentro decía, y este sinvergüenza, ¿por qué no nos contesta el teléfono? Entonces me dijo, salí a ver qué pasaba. De repente me dijeron, por allá viene caminando. Entonces salí corriendo y le dije, si hubieras estado aquí, tal vez mi hermano no hubiera muerto. ¿Y sabe lo que me respondió? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe lo que me respondió? Me dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aunque esté muerto, vivirá. Y entonces yo no entendía esas palabras. Sí, 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 le dije, yo entiendo, hemos leído mucho, tú nos enseñaste mucho acerca de esa filosofía que traes y que la resurrección en el tiempo postrero y que vamos a estar con Dios en la presencia de Dios, pero ahorita se petateó, aquel está muerto, no tiene alma, fu, sin vida, caput, se acabó. Y entonces, Señor, si hubieras estado aquí, le dijo, pues hubieras evitado esto. Y entonces él se acercó a ese lugar y empezó a platicar con la gente y de repente dice, ¿dónde lo tienen? Ya lo enterramos. Ya huelía mal, como tú nunca apareciste, está metido allá en la cueva y hemos puesto una piedra encima. Y entonces él se acercó, y yo recuerdo, y ahí se mete este hombre e interrumpe la conversación de la mujer y me dice, ¿sabe que lloró por mí? ¿En serio? Le digo, sí, es el versículo más pequeño de la Biblia, es mío. ¿Y a dónde está eso? Ya usted lo va a ver, ahí en Juan 11 dice, Jesús lloró y lloró por mí. Pero ¿sabe usted? Le dije yo también que Jesús ha llorado por mí también. ¿Sabe que cuando yo pequé, Jesús lloró? ¿Sabe usted que cuando yo estaba alejado de los caminos de Dios, Jesús también derramó una lágrima por mí? Usted no la vio, le digo. Pero Él está sentado en el trono, pendiente de usted, y pendiente de usted, y pendiente de usted, y de usted. Y ahí arriba también, y de allá, y de allá. Y cuando nosotros hemos muerto en pecado, Dios ha llorado por nosotros también. Porque Dios tiene un corazón fuerte, porque Dios tiene un corazón lleno de misericordia y no quiere que su pueblo se aleje de su camino. Ah, se quedó con la boca abierta este hombre y lo dejé callado. Pero en ese momento, bueno, seguí con el relato. ¿Y qué pasó después? Le digo yo. Y entonces él se preocupó, lloró, se acercó y mire, me dijo, me ha pegado un grito ese hombre. Y yo le digo, ¿cómo así un grito? Sí. Pues imagínese que yo estaba ya muerto dentro de la tumba, esta me había puesto bien apretada toda la venda con la que nos enrollan a los muertos, me dice, no me podía ni parar, yo cuando ya estaba vivo, yo también me dijo, y no podía pararme, porque esta me quería matar, me dice, mira qué apretada me dejó la venda, no quería que me levantara. Dijo, hoy sí, aprovecho y este nunca más se vuelve a levantar. La cosa es que lo oigo desde adentro, mire, yo estaba metido, acostado en la cama esa de piedra que nos hacen adentro de las tumbas, cuando oigo, Lázaro, ven fuera. Mire, me dijo, me resonó algo en el cuerpo. Empecé a sentir escalofríos acompañado por un gran calor. Eso me desesperó en el momento. Vi aquel lugar que estaba todo oscuro, la luz estaba apagada y una gran piedra que estaba puesta enfrente. Y cuando de repente oigo que la piedra se empieza a mover, y eran todos mis vecinos, me dijo, que habían estado moviendo, tratando de mover la piedra, y todos con mascarillas porque decían que yo ya llegaría, imagínese usted. Y me empiezan a quitar esa piedra, y salgo caminando de la tumba. Jesucristo, ese del cual usted me está preguntando, me levantó de entre los muertos, me dio nueva vida, y estoy aquí listo, sirviendo ahora a otros que puedan morir, porque tal vez los puedo ver resucitar, como yo algún día lo hice. Y estas que están aquí son Marta y María, mis hermanas, amigas del Señor, que lloramos su muerte, pero también entendimos el porqué de su muerte. Y hay muchos en el mundo, me dijo este hombre Lázaro, que están muertos, pero no físicamente, sino muertos por el pecado, muertos por la falta de fe en Jesucristo, muertos y pueden ser resucitados hoy mismo si atienden el llamado del Señor Jesucristo. Le respondo a su pregunta, ¿por qué amas a Jesús? Por eso amo a Jesús. ¿Y usted? ¿Por qué ama a Jesús? Me perdonó. Me libró de la muerte, me libró de la condenación eterna, salvó mi matrimonio, me sustenta, sustenta a mi familia, salvó a mi familia, me llena de gozo, me da sabiduría, me da paz, llena mi interior, duermo tranquilo, me despierto tranquilo, camino tranquilo. Amo a Jesús. Por eso lo amo, y por muchas otras cosas más. Hágase usted esa pregunta, mi querido hermano o mi querida hermana. ¿Por qué ama a Cristo? Efesios capítulo 3, con esto termino. Efesios 3, del 14 al 21, dice la Biblia. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias. Esta encuesta dio un 100%, un 100%, Señor, de satisfacción por Jesucristo. Señor, ahora quisiera que tu Santo Espíritu levantara una encuesta esta noche aquí en este lugar. Espíritu de Dios, no tengo el tiempo, ni la facilidad, ni la logística para poder entrar a los corazones de mis hermanos y hacerles esa pregunta a cada uno. ¿Por qué amas a Jesús? ¿Por qué estás aquí esta noche? Pero tú sí lo puedes hacer, Espíritu de Dios, y te pido que sacudas los corazones de todos esta noche y nos empecemos a dar cuenta por qué amamos a Jesús como lo amamos. Espíritu de Dios, aleluya, le devolviste la mano a un manco, levantaste a un muerto de la tumba, limpiaste el pecado de una prostituta, restituiste la vida de una mujer que había fracasado en su matrimonio. Señor, has hecho cosas gloriosas. Reconociste a las personas que, aunque siendo samaritanas, que eran de otro pueblo, Señor, tú
tú les diste de beber esa agua de vida. En lo que usted platica con el Señor, yo quiero hacer ese llamado para todos aquellos que, como estas personas, alguna vez han pasado delante del Maestro, pero nunca tuvieron el valor de acercarse, como la mujer del flujo de sangre. Yo te pido que hoy le toques el manto al Maestro. Esa mujer tuvo fe y por fe se metió en medio de las piernas de todos los que estaban ahí, tocó el manto del Maestro y el Maestro le dijo: se sana de tu azote y se salva para la eternidad. Y su cuento, su historia, su anécdota, su milagro, lo podemos seguir leyendo ustedes y yo a través de los años. Si Dios te ha llamado esta noche para que llegues a tocar el manto del Señor, yo te pido que lo hagas. Tócale el manto a Dios a través de la fe. Acepta a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Si tú no sabes por qué no le amas todavía al Señor, yo te hago esa pregunta. Decile: sí, Señor, está bien, te amo, quiero amarte, vaya, quiero abrir mi corazón, pero no te puedo amar hoy así, de un día para otro, de un momento a otro. Pero permítale que entre a su corazón. Con una sencilla oración hay que decirle: Señor, yo quiero que seas parte de mi vida. Yo quiero acompañarle en esa oración. Necesito saber nada más si alguien lo quiere hacer. No voy a pedirle que pase al frente ni nada. Lo único que necesito es que me levante su mano y me diga: yo quiero hacer esa oración. Veo una mano levantada, brother. Así con ese, veo otra mano levantada por allá. Así con esa decisión, así con esa seguridad con la que han levantado sus manos, habrá alguien más que quiere levantar su mano, quiere decir: yo quiero ser parte también de esa encuesta de Dios. Puedes bajar tu mano, brother, gracias. Habrá alguien más, puede bajar su mano, hermano. Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe y decir: sí, yo quiero también ser parte de esta historia de Jesús y lo que ha hecho en nuestras vidas. Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe. Una mano levantada discretamente ahí donde está, en su lugar, y que me diga: sí, yo también quiero unirme a la par de estos dos valientes que levantaron su mano. Quiero ser parte de la historia de Jesús, quiero tener un motivo por qué amarle, quiero que Él pase a ser el Dios de mi vida. ¿Habrá alguien más? Vamos a dar unos segundos más para que alguien levante su mano, para que no se vaya de aquí sin Cristo, para que pueda decir: sí, sabes que está bien, pues está bien, no me puedo resistir a esto. Deja de hablar ya. Voy a levantar mi mano para que tú llegues, para que Cristo llegue a mi vida. Habrá alguien más. Puede ser que sea un joven aquí. Un joven que, al joven a veces hay que empujarlo, hermano o hermana. A veces hay que empujar al joven. No tengas pena, hermano. Ninguna de estas mujeres se apenó después que Jesucristo lo salvó. Hemos puesto likes a miles y millones de videos, así como dicen las noticias. ¿Y por qué no ponerle un like a Cristo, pues, así como hoy? Así que, joven, nunca te vas a arrepentir en tu vida. Nunca te vas a arrepentir. Ve una mano levantada allá atrás. Hermano, en el nombre de Jesús, ahora el Señor va a caminar delante de tu casa. El Señor va a caminar delante de tu cuadra, ahí de tu calle. Y va a llegar a bendecir tu vida por ese like que le estás dando a Cristo ahí arriba. Gracias, puedes bajar tu mano, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Antes que nos vayamos de aquí, que le podemos dedicar unos segundos a Dios. A estas personas que han levantado su mano, yo les quiero pedir que hagan esta sencilla oración ahí donde están. Que ustedes, con voz audible, eso sí, háganselo con voz audible para que todos los ángeles de los cielos puedan escuchar que ustedes, a partir de hoy, van a ser hijos de Dios. Díganle esto: Señor, perdóname. No me he portado bien algunas veces, pero sé hoy que viniste al mundo y moriste por mí, y que la sangre que derramaste me ha limpiado. Por eso abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Guía mi vida, gobiérname a partir de hoy. Por eso te amo. En el nombre de Jesús. Y el pueblo aplaude el amor de Dios. Si usted se siente amado por Dios, apláudale fuertísimo, 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 fuertísimo. Póngase de pie y aplauda con nosotros también, porque no le cantamos a Dios y terminamos esta noche cantándole. Y dígale: por eso te amo, Jesús. Por eso te amo, Jesús. Por eso hay tantas cosas que vas a hacer en mi vida. Espíritu de Dios, ministra a tu pueblo. Ministra a tu pueblo, Señor. Cantamos y nos despedimos en oración.
¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, inmenso amor, de tu amor, oh Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, separar de tu inmenso amor. Gracias por tanto amor, porque ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada, no nos podrán separar de tu inmenso amor. No nos podrán separar de tu inmenso amor. No separar de tu inmenso amor.
Gracias, Señor, por ese amor incondicional, Jesús. Porque en la dificultad está tu mano poderosa, Señor, sosteniendo. Y sigues vivo, Jesús, y sigues obrando milagros en nuestra vida, y sigues mostrando ese amor incondicional. Te bendecimos, Señor, clamamos por un regreso sanos a casa, Señor, con bien. Clamamos, Padre, porque en la semana pongas en nosotros el anhelo de buscar más de ti, más de tu presencia, y reconstruir esa comunión contigo, Señor. Llévanos con bien y declaramos de antemano una semana en victoria, Señor, tomados de tu mano, confiando en que tu Espíritu Santo se moverá en gran manera, y que tú, Señor, tienes control de todo lo que pasa en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias y te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y los vemos pronto.